Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Ingrávidos con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y aventura. No estamos parando en verano, ¿eh? No estamos parando y estamos haciendo programas y hablando de toda la cobertura que le damos a nuestro deporte, porque es que la verdad es que todos los fines de semana hay carreras, triunfos de deportistas, los corredores y las corredoras, que son nuestros ídolos, están participando, están afinando su temporada de cara al Ultra Trail de Mont Blanc, una de las citas que ya aparece ahí a finales del verano y que todos tienen ya marcado en rojo, es decir, ya están prácticamente en la recta final del entrenamiento, los que van a correr distancias más medias y los que van a correr, por supuesto, el UTMB y las millas, ¿no? Y las 100 millas.
Y esta semana hemos tenido también competición. Hemos visto además un adelanto de lo que puede ser el Ultra Trail de Mont Blanc, como bien comentábamos, pero vivido en territorio nacional, ¿no? Porque se ha celebrado la Val d'Aran by UTMB. Ya sabéis que el circuito de Ultra Trail de Mont Blanc es uno de los que parece que se van a imponer a corto o medio plazo, sobre todo en el caso de la ultradistancia, ¿no? Ese circuito avalado por Hoka. Ganadores de las 100 millas, Germán Granguier y Amadin Ginouvet, dos corredores franceses que son los que se han llevado el triunfo en el caso de las 100 millas. Pero bueno, hemos visto reaparecer a un corredor como Andreu Simón, que ha ganado en la versión de los 105 kilómetros y 6.100 metros de desnivel positivo de la prueba de los Pirineos. También ganó Cathy Said junto a Andreu Simón en esta distancia. Hemos tenido carreras también en el País Vasco, en Euskadi, como por ejemplo Umilac, ¿no? Que ha regresado al calendario en esas 100 millas vascas, en las que hemos vuelto a ver ganar a Javi Domínguez, ¿no? Dominador de esta prueba desde hace años, que además cumplía su 10º aniversario el pasado fin de semana. También ganó el triunfo para Elena Calvillo en la modalidad femenina. Hemos visto también reaparecer a Tofol Castañer, Tofol Castañer, que ha estado allí con los colores de la firma Normal, también otro de los grandes atractivos de esta última edición de la Umilac. Bueno, hemos visto corredores que ahora mismo, si la pasada semana hablábamos de los mejores corredores del momento, hemos visto cómo se han ido a las antípodas Sara Alonso y Antonio Martínez, que se han llevado la Brisbane Trail Ultra 2022, que forma parte también de otro circuito importante como es el Spartan Trail. Ahí están las luchas, ¿no?, de estas dos grandes firmas por hacerse con el por el mercado de la ultradistancia. En este caso, el corredor alicantino y la vasca se han llevado el triunfo en la prueba australiana. Y vamos a hablar a lo largo del programa, os invitamos a que os quedéis hasta el final, porque en el tiempo de tertulia vamos a hablar de ese gran enfrentamiento que se va a dar en las 100 millas de Colorado, en la Hard Rock 100, entre François Daguen y Kilian Jornet, quizás un anticipo de lo que podemos ver en Ultra Trail de Mont Blanc en los Alpes a finales del mes de agosto. También vamos a hablar un poquito de las temperaturas, de posibles suspensiones, aplazamientos, recortes que se van a dar por esta ola de calor. Es verdad que estamos en verano, pero hay en zonas de España donde no están acostumbrados a unas temperaturas tan altas como puede ser en Somiedo, en Asturias, en los que el termómetro va a rozar los 40 grados el próximo fin de semana, y eso puede afectar a la modalidad ultra del desafío Somiedo. También nos escribían varios oyentes que el pasado fin de semana dos pruebas en Canarias, una en Fuerteventura, además se suspendieron por las altas temperaturas. Vamos con la noticia de la semana.
¿Conoces ese momento en el que los pies no tocan el suelo? La gravedad desaparece. Somos libres. Dejamos atrás las dudas. Dejamos atrás nuestros límites. Tenemos esperanza. Junta todas esas sensaciones y ¡wow! Todo es posible. Time to fly.
Y noticia de la semana, que leemos en el portal de referencia marca.com. Esta vez versión atletismo, porque vamos a darle cobertura a una iniciativa que ponen en marcha el Maratón de Valencia y la Fundación Gasol. Con las plazas ya agotadas, se pueden conseguir 10 dorsales en una iniciativa destinada a desarrollar el proyecto Seísmo de la Comunidad Valenciana. Es decir, no se puede, ya no hay plazas para el Maratón de Valencia, que se va a celebrar el próximo 4 de diciembre. Y desde la Fundación Gasol, junto con el Maratón de Valencia, se puede, a través de un crowdfunding de migranodearena.org, asociado al reto Corre por la Salud Infantil con la Fundación Gasol, y te tienes que recaudar un mínimo de 300 euros a favor de esta fundación. Es decir, si tú entras en migranodearena.org, creas tu reto y consigues 300 euros, puedes conseguir uno de los 10 dorsales disponibles para correr en el próximo Maratón de Valencia, que se celebra el 4 de diciembre. Escuchamos pista del Trail Kid de Dani Sanabria.
Primera pista, buscamos un conjunto montañoso cuyo pico más alto comparte nombre con el propio sistema.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
¿Crees que eres duro? Coros.
¿Crees que eres resistente? Pues coros.
¿Y duradero? Pues claro que coros.
Si tu aventura merece la pena, tu apuesta es coros, el reloj multideporte que eligen los campeones.
Kilian Jornet, Manuel Merillas o Emily Fosberg, entre otros, eligen la durabilidad y la precisión del dispositivo Made in USA para explorar la perfección.
¿Lo has entendido? Pues coros.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori.
Y esta semana nos toca tertulia médica y para ello tenemos con nosotros al doctor, a nuestro doctor de referencia, Rafael Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Cómo va empezando?
Bueno, pues
¿vacaciones o no?
Va empezando regular de momento. En primer lugar es difícil porque tengo hijos ya por encima de los 20, con lo cual coincidir todos va a ser muy complicado. Y en segundo lugar porque, como sabéis, está sacando lista de espera el Servicio Público de Salud y yo, que no trabajo en él, que trabajo solamente en la medicina privada, pues voy a empezar a hacerlo y tengo un volumen de trabajo tremendo este verano.
Vamos, ¿te vas a poder ir de vacaciones o no?
Ya veremos, a ver, ya veremos. Hombre, algún día cogeremos.
Oye, ¿qué te parece lo de la... tú que eres ex trabajador del Real Valladolid, ¿qué te parece la polémica del escudo? Ya que es lo que es más en boca de todo, bueno, el mundo está...
El tema de que haya polémica lo entiendo, porque por casi todo hacemos polémica, ¿sabes? Y yo, sinceramente, la necesidad de cambiar un escudo que es completamente distinto al resto de los escudos, a un escudo que es muy similar a otros muchos, bueno, pues no le veo la ventaja, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor no tienen otras preocupaciones y esa es la única importante.
Te has ganado,
¿sabes? Pero,
te has ganado unos cuantos likes.
Bueno,
eso,
pero nos hemos quedado sin una seña de claramente identidad propia que todo el mundo reconocía a lo lejos, ¿no? Porque era totalmente distinto al resto de los escudos, pero oye.
Bueno, eso para los que sois oyentes de aquí de Valladolid, incluso los que os gusta el fútbol, seguro que estáis muy muy enterados de toda la polémica que ha rodeado al cambio de escudo del Real Valladolid, que además es muy característico y que lo ha cambiado en la directiva que dirige nuestro presidente Ronaldo Nazario Fenómeno. Venga, otro tema de actualidad. Este titular el otro día me gustó y además es que en cuanto salió la noticia o la información, enseguida siempre hay ofendidos de otros deportes o siempre hay gente que lo traduce en otro deporte. La anestesia de Nadal no es dopaje. ¿Qué opinas?
Ya sabes que a veces los epígrafes, ¿sabes?, son muy interpretables. Estamos hablando de una técnica. Bueno, si te refieres a la anestesia para poder jugar, efectivamente eso no es dopaje. Es decir, eso no entra dentro de los criterios de la WADA, de la Asociación Mundial de Antidopaje, porque es una técnica habitual que lo que hacemos es simplemente evitar el dolor del jugador, ¿no? Y muchos jugadores juegan con el anestésico. Otra cosa distinta es la infiltración de corticoides, que esa sí que tienes que informar, tampoco es dopaje, ¿eh?, pero tienes que informar a la Asociación Nacional, en este caso, a nuestro Consejo Superior, de que...
Si no has informado es dopaje.
Si no has informado es dopaje. Claro, es lo que utilizas un corticoide, pero no sabemos lo que se ha utilizado.
Claro, eso es lo que estaba pensando aquí en el caso, por ejemplo, del trail running, uno de los últimos más conocidos, que fue el de Remigio Queralt, mientras estaba corriendo la CSP en Peñagolosa.
Si tú le haces luego un control y sale corticoides, tú no has informado al Consejo, no has hecho una hoja, no os voy a hablar ahora de nombres técnicos, una hoja que hay que hacer de información y esperar a la contestación del Consejo Superior, de la parte del antidoping, donde te dicen que está autorizada, ¿sabes? Pues efectivamente estás incumpliendo la norma, ¿no? Quiere decir que un corticoide es un agente que está incluido en la lista de doping, ¿verdad?
¿Entiendes por qué hay tanta gente de otros deportes ofendidos con el tema de Rafa Nadal? Sobre todo yo he leído mucho del tema de ciclismo, que ahora le iba a preguntar a Diego también.
Bueno, pero sí, a ver, depende un poco de lo que estemos hablando. Si estamos utilizando corticoides, ¿vale? Pues es igual que cuando, no sé, un ciclista tiene un problema respiratorio, alérgico, asmático, etcétera, que también los hay, ¿vale? Y tienen que utilizar beta-bloqueantes, alfa-bloqueantes, para poder tratarse ese problema, ¿no? Ten en cuenta que están expuestos a primavera, verano, invierno, y tienen un problema de ese tipo, se tendrá que seguir tratando. Que es eso, con un informe médico adecuado, con la terapia adecuada, prescripción adecuada y con el control de la agencia española, no hay ningún problema, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Qué te parece a ti todo el tema de Rafa Nadal a raíz de haber ganado Roland Garros?
Yo creo que en todo este tema hemos pecado de chauvinismo. Yo el otro día leí un tuit que estaban poniendo a parir a los ciclistas que habían dicho, creo que eran Pinot y no me acuerdo, bueno, me puedo equivocar.
No fue Pinot, fue este...
El de Cofidis.
El de Cofidis, sí.
El que es filósofo.
Sí, el que es filósofo, eso es. Barril, ¿no?
Correcto. Vale, pues eso lo llega a ser un ciclista francés el que se pincha para evitar el dolor y estaríamos los españoles poniéndole a parir.
Sí, puede ser.
Y como es Rafa, pues no pasa absolutamente nada. Partiendo la premisa de que yo entiendo que alguien tiene dolor, esto no le mejora deportivamente hablando.
Bueno, yo he visto círculos, ya sabes que el mundo del ciclismo... He visto foros de ciclismo en España muy críticos también con el control exhaustivo que se hace del ciclismo.
Pero muy críticos, ¿por qué? ¿Sabes?
Porque dicen que eso en otros deportes no se permitiría.
¿Cómo que no? Se permite de la misma forma. Quiere decir que no,
todos los deportes.
Ya te digo yo que es una técnica habitual, ¿vale? El que una persona que tenga, por ejemplo, un ligamento deltoideo, un ligamento lateral externo, un tobillo, que juega al balonmano, al baloncesto, ya no te quiero ni contar, o que es atleta y que tiene que salir a competir, se infiltre para el este, aparte de la protección que debe llegar. Te debe llevar, ¿vale? Otra cosa distinta es que se utilicen otras sustancias, pero no un anestésico, que como te digo, no está incluido en la lista de sustancias antidopaje, ¿vale? O sea, no es una técnica y que tienes, mientras tú informes a la agencia y la agencia te dé el visto bueno, o lo que no podemos hacer es dejar de tratar a nuestros atletas, ¿sabes? Pues tendremos que tratarles, ¿no? Eso no quiere decir que se incumplan las normas, siempre dentro del marco legal. Pero... pienso como tú, es un poco chauvinista el tema.
Sí, puede ser, estoy de acuerdo. Preguntas, ¿te acuerdas el último día? Había un montonazo de preguntas de los oyentes que no se contestaron. Vamos a intentar, luego Diego, si tú también tienes alguna, si quieres las preguntas a Rafa, aprovechas que le tenemos hoy aquí. Bueno, a ver si estás... ¿Cómo recomiendas, Ivánín del Valle, cómo recomiendas el uso de los geles con cafeína desde empezar la carrera o al final?
Yo ya os dije que la utilización de los geles depende un poco... De la práctica que tú tengas, o sea, de los ensayos que hayas hecho previos a cómo te sientan los geles. Como tenemos geles de todo tipo, pues hombre, si vas a utilizar cafeína, lo normal es que lo empieces, si no desde el principio, casi desde el principio, ¿no?
Uh-huh. En un ultra de 15 horas, Ginés Arroyo, en un ultra de 15 horas, ¿cuánta cafeína se puede tomar? ¿Cada cuánto tiempo y en cuántas tomas? Es similar la pregunta. Pero bueno, sobre todo me quedaría con lo de cuánta cafeína se puede tomar.
Sabéis que, digamos, la dosis máxima admitida, digamos, pues igual que la dosis del ibuprofeno, la dosis de cualquier otra sustancia, más o menos en estudio, son 400 miligramos al día, pero eso depende de la capacidad de cada uno, ¿no? Hay gente que se toma 20 cafés y está tranquilamente, y hay gente que se toma un café y se sube por las paredes, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, siempre que vayáis a probar ese tipo de geles, ese tipo de ayudas ergonómicas, etcétera, ergogénicas, perdón, pues un poco la sensación que tenga tu cuerpo, ¿no? Porque pues eso puede tener efectos secundarios en cuanto al sistema digestivo, uh-huh, etcétera, y durante la carrera, pues eso se lleva fatal, ¿no? Lo que tengas un dolor de tripa porque hayas tomado una dosis tremenda, porque el gel no te siente bien.
Uh-huh. Entrenarnos.
Sí, yo es que te ya enganchando con la cafeína. Yo siempre tengo la duda, yo no tomo café. Entonces tengo, cuando cojo los geles, yo tomo té, Colacao.
Ah, vale.
Leche fría con el Colacao por encima, entonces que queden los grumitos. Tengo miedo a consumir el gel de cafeína, porque creo que hay estudios, bueno, no sé dónde, en Twitter he leído, partiendo de fisiólogos a los que sigo, que tenemos que empezar a entrenar con cafeína mucho antes de la prueba, porque sí, nos puede sentar como el culo, es así,
eso,
¿no?
Eso es lo que yo digo, que siempre que vayáis a hacer algún cambio, lo que sea, ¿sabes? O hacer alguna prueba, a ver cómo sientan las cosas, porque tiene bastante sentido que se tome cafeína, ¿eh?, para una prueba. Tiene bastante sentido. No me voy a enrollar ahora con la fisiología, pero tiene bastante sentido. El cuándo y el cómo se tiene que ensayar previos, ¿vale? Cómo te sientas se tiene que ensayar previos. Hay gente que le hace reacción inmediatamente, hay gente que le hace reacción mucho más tarde, y hay gente que les puede sentar, como bien dices, como el culo, por lo que os decía, y se lleva fatal en una carrera, pues que estés con dolor de tripa o con unas sensaciones muy desagradables a nivel digestivo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, hay que probar, hacer las pruebas todas en los entrenos. Nada de hacer pruebas nuevas en una competición, si no lo quieres pasar mal, ¿eh? Que a lo mejor no te pasa nada, pero...
¿Nunca has tomado un gel de cafeína, tú? Con todas las pruebas
que
has hecho...
Sí, que los tomo, pero los voy a... Cuando lo tomo, me he acojonado.
Yo creo que solo tomo cuando son más de 2 horas de carrera. Y la cafeína sí que es verdad que me tomo 2 dosis antes de empezar la carrera. Me tomo una nada más que me levanto, que es... Normalmente las carreras son por la mañana, pues por desayuno con ya un café, y luego justo antes, media hora, 40 minutos antes de la carrera, me tomo otro café. Y si la carrera dura más de 2 horas, sí que me suelo meter un gel de cafeína. Las preguntas a Rafa de una carrera como en este caso de Ginés, que decía 15 horas, para mí se me, bueno, me parece una locura.
Es otra cosa, pero bueno, sí, efectivamente, pues tendrías que ir dosificando un poco eso. Vale, yo alternativas a esas cosas, que las hay, sabéis que a mí me gustaba mucho el mundo de la suplementación, porque creo que en deportistas muchas veces podemos utilizar eso en vez de otras cosas, digamos, que pueden tener más efectos secundarios, es la rhodiola. La rhodiola es una planta que es natural y que, bueno, no a todo el mundo le hace el mismo efecto, igual que el café, pero que podéis tomar como forma natural y ensayarla, ¿no?, en vuestros entrenos, ¿vale?
Uh-huh. Y por cierto, se puede combinar con el café, ¿no?
Con lo que quieras, ningún problema, ¿no? No tiene ningún efecto secundario.
Sí, bueno,
lo que pasa es que hay gente a la que no le hace el mismo efecto que el este, ¿no? Y hay gente que se va a la cama y se toma 2 cafés y no tiene problema.
Apuntado, rhodiola.
Sí, es una buena opción.
Entrenar trail running con alergia, es decir, me imagino que matizaciones a la hora de tener alergia, a la hora de entrenar, claro.
Bueno, hablábamos el otro día del tema, o hemos hablado no hace mucho, del tema de la capacidad pulmonar, ¿no? Pues hombre, el tema de la alergia de forma genérica es difícil hablarlo, porque depende un poco cómo estés, ¿no? Hay temporadas donde el alérgico está fatal y tiene una capacidad pulmonar malísima, entonces estás haciendo una sobrecarga al cuerpo difícil y debes modificar algunos entrenos, ¿no? Pero si tu capacidad funcional respiratoria no se ha modificado mucho, bueno, puedes estar peor si te entrenas por el campo y no te estás medicando, y volvemos a lo de la medicación admitida sin que sea doping, y este es uno de los casos, ¿vale? Porque lo que no vamos a hacer es que un señor que tiene alergia, no sé, al polen, pues no corra. Pues nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A que pueda seguir corriendo, ¿no? Que esa medicación, si tú la utilizas de otra forma distinta a tener alergia, es doping, pues ya lo sabemos, pero... A ese señor no le va a hacer un efecto doping, le va a hacer un efecto para poder mejorar su alergia, ¿vale? O sea, no es partimos de cero para que suba, sino partimos de menos 100 para que llegue, si no a cero, pues a menos 5, pero que pueda hacer su deporte que quiere, ¿no?
Vale. Está. Oscar Trail Runner. ¿Qué volumen O2 máximo mínimo ha de tener un corredor de trail de élite por edades hasta los 50 años? Me parece complicadísima la pregunta.
No, bueno, a ver.
Y desglosar por sexos.
Joder. A ver, no existe... No, cada uno tenéis una capacidad, ¿vale? Digamos que un corredor medio podía estar en 40... y quizás un corredor de élite podría estar en 70, ¿no? Por encima de eso, pues claro, eres Superman, ¿no?
Y luego se
lo que puede tener, sí, no sé lo que puede tener, pero bueno, en general, 40-50 es la capacidad de
no, mira, nos podéis dejar en los comentarios si queréis
más o menos
el volumen
que,
de Kilian.
Que tiene, claro, que tiene pues un corredor medio bueno, ¿sabes? Y luego, pues oye, existen luego ya los extraordinarios. Sí, efectivamente, sí. No sé los que tiene Kilian, 80, pero seguramente, pues eso, 82, muy por encima 80, de 70, seguro.
Variedad.
O Kilian o Pogacar, por ejemplo, ¿no?
Sí, también sí, muy por encima de 70, seguro, ¿sabes? Entonces, pero bueno, más o menos con esa edad, aunque ya es un atleta ya más veterano, bueno, pues a lo mejor...
90.
¿90?
Que, fíjate.
O sea, es una salvajada.
Perdón, 92.
Pues eso.
Y lo tiene en su web.
Si ya 70 pues es una barbaridad, pues 92, pues imagínate, es Superman. ¿Sabes? Entonces, un atleta de 50, 50 y tantos años, que con un buen nivel, pues hombre, si tiene 50, pues estaría bastante bien. 50, 60, estaría extraordinariamente bien de uh-huh. capacidad.
Bien, bien. Mira, esto me interesa a mí. Anik Victo te pregunta, ¿correr con el LCA roto, con el ligamento cruzado anterior roto? Esta me interesa.
Vamos a ver, en trail running es complicado, ¿sabes? Porque el efecto en extensión, sobre todo en las bajadas, de muchas bajadas para frenar la bajada, la rodilla está en extensión máxima, que es donde ejerce su efecto el ligamento cruzado anterior. En algunos casos, donde el ligamento cruzado anterior, aunque esté roto, se ha pegado al ligamento cruzado posterior, tienes un volumen muscular de cuádriceps espectacular, con una longitud de cadena posterior buenísima, pues podrías hacerlo, pero a ver, es un riesgo, porque la bajada, sobre todo, ¿sabes? En los frenazos que tenéis, que ponéis la pierna en extensión, incluso con un poquito de rotación, porque a veces bajáis un poco de lado. A ver, es complicado. Para correr running normal, pues en principio no hay ningún problema, ¿sabes? En un cruzado, si estás bien preparado y haces un buen trabajo de propiciación, etcétera. Pero claro, ya las inestabilidades a las que se le somete a la rodilla bajando esas cuestas que bajáis a veces y a esa velocidad...
Es que según me lo estás contando...
Pues es más complicado. Puede haber algún caso pues que efectivamente por una serie de circunstancias que se da en la rodilla pudiese, pero en general... lo normal es que haga cataclán la rodilla en el minuto, no uno, pero en el dos.
Bueno, pero por eso lo que tiene que tener es operado.
Claro, hombre.
Eso es obvio.
Alguien que quiere hacer este deporte, bueno, eso no tiene sentido.
No tiene sentido
no operarse.
Sí, ¿sabes? Sí, pero bueno, que te quiero decir.
La cosa es que quiera montar en bici, pues vale. Pero si quieres hacer esto.
Pero que te quiero decir que con el operado, en principio.
Bueno, tú lo tienes, ¿no?
O sea, pues por eso te estoy diciendo. Claro. Ejemplo vivo, aquí está.
Yo si me opero también iré al cirujano tuyo. a que me operen.
Ya. A ver, eso. Pleuritis post-COVID. Hace 2 meses que lo pasé y llevan 2 pleuritis desde entonces. Y antes, nunca.
Nada, pues estamos hablando, ya dijimos, ¿no? Que ya no sabemos cuán larga va a ser la lista de secuelas que nos va a dejar este dichoso virus, ¿no? Pues nada, también está publicado, ¿sabes? Desde hace poco, series ya medianamente largas con secuelas de pleuritis, ¿no? En general... Es muy probable que la sintomatología inicial no se haya resuelto bien del todo, ¿sabes? Y pues a lo mejor os ha hecho un poquito más de actividad antes de tiempo, etcétera. Pero no se sabe. Quiero decir que he leído alguna cosa sobre eso así, pero no se sabe. Recomendación, control médico, ¿vale? Y empezar a hacer los entrenos cuando la situación sea suficientemente buena.
Me interesa a mí eso. Diego, antes de despedir a Rafa, ¿alguna pregunta o algo?
No, ahora ¿no? Estoy sano y fuerte. O sea, no. Bueno, sí, fíjate, a lo mejor no sé si... hice el Camino de Santiago en gravel, entonces la tensión de los antebrazos, llevo 15 días que cuando voy a nadar veo las estrellas. He pasado por la fisio, me metió mano en los brazos y en teoría recuperé, pero vuelvo a tener la misma carga.
¿De dolor en antebrazos?
Sí.
¿La parte anterior del antebrazo?
Toda esta zona.
Estirar todos los días bien, ¿sabes? Y bueno, no sé las sesiones que has hecho de fisio, pero... es un poco más. Eso,
dos hechos.
Eso. O
sea, ah,
un poquito más.
Un poquito,
¿sabes?
Pobre.
Sí. Y luego, bueno, para que veáis que la gravel está de moda, pero también tiene sus inconvenientes.
Está claro.
Es una broma.
Al que le gusta.
Para los de la moda, para los de la moda gravel.
Además viene la moda. Y con la
a mí me encantan las bicis gravel, pero
sí.
Entiendo que es un poco moda.
Rafa, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en Ingrávidos.
Encantado, como siempre.
Escuchamos pista del Trail Kid de Dani Sanabria.
Segunda pista, durante algunos años esta sierra albergó un importante desafío que reunía varias carreras de montaña de diferentes distancias.
Landsport, tu marca de ropa deportiva. Landsport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de LAN y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclothes.com y en tiendas especializadas. Landsport, tu compañera de viaje.
Trideporte. Lánzate un tri. Trail running, running o ciclismo sin renunciar a tu deporte favorito en el exterior o en el interior. Las mejores marcas de zapatillas o ropa deportiva a un solo clic en www.trideporte.com. Recibe tu pedido más esperado en menos de 48 horas. Ya sabes, lánzate un tri con Trideporte.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Y entonces, pues sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Essere o dover essere, il dubbio amletico. Contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi, storie dal gran finale, spera. Comunque vada a pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in Finlandiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma.
Y hoy vamos a saludar, nos vamos a acercar a ver qué es de Juan María Jiménez. Juan Mari, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
Buenas tardes.
Bueno, te pillamos entrenando, ¿verdad?
Sí, estamos ahora con el reto de las cabras, estamos ahora mismo de camino a la montaña.
Bueno, eso está bien, siempre sabes que siempre ir a la montaña siempre está bien, y además así nos das un poquito de envidia a los que ahora por un motivo o por otro no podemos movernos demasiado por allí.
Claro.
Bueno, estás preparando, te llamamos porque eres ya una cara conocida del Ultra Sanabria, de la modalidad glaciar, de esas siete etapas que se celebran en el mes de octubre. Y bueno, pues te decimos a ver cómo vas a preparar el evento hasta el mes de octubre, porque me imagino que tú, aunque no paras nunca, sí que harás algo de manera específica para una carrera que además ya conoces del pasado año.
Sí, pues ahora estamos con el método ucraniano que inventé pues hace unos meses y lo hemos cambiado un poco porque acabamos de hacer Camí de Cavalls, que eran 187 kilómetros, pero más correderos de pista senda fácil.
Sí.
ya lo vamos a cambiar un poco, pues haciendo pues más desnivel para preparar esos 210 kilómetros con 10.000 y pico positivos.
Eso de método ucraniano, ¿a qué te refieres? Porque a mí, desde la ignorancia, me ha marcado un poco lo de método ucraniano y más en los tiempos en los que estamos.
El método ucraniano es que este año hice el ultrafondo de Barcelona, porque yo tengo de objetivo intentar ir a la selección de 24 horas en el ultrafondo, a la selección española.
Sí.
Y cuando corrí allí, había un ucraniano, Andrei, que es el que ganó, y yo por curiosidad miré su Strava. Y vi que su entrenamiento consistía en hacer todos los días 20-25 kilómetros y los fines de semana, los domingos, la tirada larga de 40 o 50. Y ese entrenamiento lo repetía todas las semanas siempre igual. Hacía 25-25-25 de lunes a sábado, los domingos 50. Y así todas las semanas del año. Entonces yo empecé a copiar un poco ese método, pero con 20 kilómetros al día.
Ajá.
Y así ha sido como, por ejemplo, he preparado pues Camille de Cavalls, que quedé este año tercero, y también, pues por ejemplo, hace poco gané Camille de Ferro, gané el Trail de Ana, el Trail de Tous, simplemente haciendo ese método. Todos los días, 20 kilómetros, suaves.
O sea, es decir, no metes ningún día ni series ni nada, ni cambios de ritmo.
No, el método ucraniano se basa simplemente en la especificidad del entrenamiento. Es un entrenamiento muy específico para correr a ritmos pues más lentos de ultrafondo.
Ajá.
Y prácticamente mete muy poquita o prácticamente nada de intensidad. Es meter mucho volumen y casi siempre a ritmo de competición.
Esto estoy convencido que le va a interesar mucho a Juan Carlos Granado, nuestro técnico de referencia, y seguro que Iván Penalba también, que además ha pasado por el programa recientemente preparando la Badwater, ¿no? De Estados Unidos, que va ahora en el mes de julio. Bueno, ¿qué le puedes contar a los oyentes y a todos esos corredores que están preparando la Sanabria, Ultra Sanabria Glaciar, la modalidad Glaciar Race? Que bueno, has dicho, son 210 kilómetros, más de 10.000 metros de desnivel positivo, se puede hacer por parejas, pero bueno, que es una carrera, al fin y al cabo, complicada en la península, de un nivel de exigencia bastante alto, y que, como digo yo, no es la pista fácil o el sendero a lo mejor de otras latitudes de la península.
Yo la Ultra de Sanabria como que la dividiría en dos partes. Primero tendríamos, por ejemplo, los primeros 3-4 días, que serían de más o menos hasta el jueves, que son las primeras 3-4 etapas, que son un poquito, como aquel decirlo, menos técnicas. Y luego ya, los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo, serían 3 etapas que ya coinciden con el campeonato de España de por etapas,
sí,
que son un poco más técnicas.
Ajá.
Entonces habría que prepararlo un poco, pues etapas un poquito más de correr, a lo mejor menos técnicas, y luego también no olvidarse de las zonas técnicas, porque las últimas 3 etapas, con la pedrera y todo, pues son más de trail.
¿Qué aporta una carrera por etapas a un corredor como puede ser Juan Mari Jiménez y a todos los corredores que te siguen a ti? Es decir, porque la modalidad por etapas se está desarrollando, cada vez son más días corriendo. ¿Y qué diferencias hay con todas esas otras carreras que haces tú de ultradistancia?
Pues, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de las carreras por etapas es que, si yo, por ejemplo, a mí que me gusta hacer vídeos, pues en una semana, una carrera por etapas, pues tenemos casi 7 vídeos de carrera toda la semana. Es decir, toda la semana tenemos pues el vídeo de la etapa, de cómo va a ser la clasificación, con los corredores.
Sí.
Y muestras un poco, pues claro, al final a la gente lo que más le gusta son los vídeos de las carreras, y en una carrera por etapas pues tienes, este año con la previa, pues tienes 7 días por etapas. Y luego también sobre la parte así más bonita, que al correr 7 días, pues te da tiempo pues a ver pues 7 municipios diferentes, 7 zonas diferentes, que a lo mejor cuando vas, por ejemplo, la gente que viaja por turismo, por conocer zonas nuevas, pues si vas a una carrera de un día, solo te da tiempo a ver un día o un recorrido. En este caso, como son 7 días, pues te da tiempo pues a ver muchos paisajes, pasar por muchas zonas, muchos recorridos, y así pues a la gente que le gusta un poquito más la zona de turismo, ver paisajes o conocer zonas nuevas, el poder estar 7 días corriendo por esos paisajes y esas zonas, pues es espectacular.
Uh-huh. Oye, Juan Mari, te iba a preguntar, me parece que te he leído o te he visto en algún vídeo reciente que en el club vuestro, que es tan llamativo, de hecho el año pasado cuando estuvisteis en Sanabria, se os ve a la legua con esas camisetas o maillot o prendas tan características con las flores. ¿Ha habido una división? ¿Os habéis separado o algo?
No, pues eso, al final hay que tener en cuenta que somos el Green Power, es un equipo, como aquel que dice, gratuito, y como todo, pues al final siempre pues hay gente pues que no está de acuerdo con algunas cosas, que no le gusta.
¿Cuántos sois o erais?
Pues que hayamos rellenado la ficha del Green Power, seremos unos 500 o 600, porque ten en cuenta que a través del canal de YouTube pues enviamos camisetas pues prácticamente a todo el mundo, a Francia, Sudamérica, Estados Unidos, Italia. Entonces hay mucha gente que es Green, pero que no es de Valencia. Pero nada, el tema ese simplemente fue que hubo 4 o 5, porque no eran más, que no estaban un poco de acuerdo con algunas cosas del equipo. Y se marcharon. Y como yo acostumbro siempre, pues en mi canal de YouTube, a contar todo, no solo lo bueno, pues sino los momentos de bajón, cuando hay algún problema, cuando a lo mejor estás más estresado del trabajo, me pareció oportuno pues que al final todas esas cosas que influyen para bien o para mal en un entrenamiento o en una preparación, pues que la gente también lo tiene que ver, porque al final detrás de una preparación o de un tercer puesto, como cuando dicen Camille de Cavall, o cuando hice el top 10 en el Mont Blanc, pues hay momentos buenos y momentos malos. Pero al final, con las redes sociales, la gente está acostumbrada pues a ver solo lo positivo, las victorias, cuando te sale un buen entrenamiento, y no tanto pues los momentos en los que hay algún problema en el equipo, algún problema a lo mejor familiar, que no tienes ganas de entrenar, y claro, pues al final todo eso también suma.
Sí, que al final no es todo, no transmitir solo lo positivo, que es normalmente lo que se ve, la fachada o el postureo en las redes sociales. Juan Mari, te dejamos seguir entrenando, sigue con el método ucraniano, que nos quedamos con eso, ¿vale?
Sí, sí, ahí vamos, porque de hecho uno de los objetivos es ese, es ir a la selección con Iván, supongo, con Nico de las Heras,
sí.
Pero en un futuro yo me puse el objetivo como para cuando hice el top 10 en el Mont Blanc a 4 años. Ya estamos pues en el primer, segundo año de la preparación, así que en nada iremos ya a buscar la mínima para la selección.
Pues un saludo y que haya muchísima suerte, Juan Mari, cuídate, un abrazo.
Muchas gracias, saludos.
Hasta luego, vamos a seguir. Escuchamos pista del Trail Kid de Dani Sanabria.
Tercera pista. Gracias a su riqueza paisajística, está considerado como el núcleo montañoso más importante del sur de su comunidad.
¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio. Ven a conocernos. Distribuidor oficial de Hoka, Altra o Salomon S-Lab en Valladolid. Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com. Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club. Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo.
Nos movemos los dos.
¿Pero qué haces?
Prepararme para los 3 días Trail Ibiza.
¿Pero vas a ir cantando?
No, preparo mis entrenamientos para la fiesta del deporte en la isla del Trail Running.
¿Cuándo?
Los próximos 2, 3 y 4 de diciembre, con ofertas y promociones en www.trailibiza.com.
Pues vamos cantando.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Me as I
Esta semana en el desafío Scarpa by Manu Merillas vamos a dar el premio de la pasada semana, ya sabéis, consistente en una equipación de la firma Scarpa, que ha sido para Javier Junco, que ha completado esos 50 kilómetros que pedíamos de dos tiradas con 1000 metros de desnivel positivo, creo que pedíamos, sí, eso es, 50 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo. Ya sabéis, y como estuvo Diego Rodríguez el que puso el reto, me puedo liar. Y esta semana vamos a repetir, vamos a mantener, porque es verdad que estamos en verano y pese a que muchos estéis compitiendo durante el fin de semana, está costando que se hagan los kilómetros. Es normal que con las altas temperaturas y demás es difícil. Así que vamos a volver a pedir para esta semana 50 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo que podéis hacer de dos tiradas. Muy buena suerte y ya sabéis que tenéis para ganar una equipación de la firma Scarpa entre los que completéis el reto.
Cuarta y última pista, debido a las antenas en su cota más alta, no se puede acceder con libertad hasta su vértice geodésico.
Landsport, tu marca de ropa deportiva. Landsport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de LAN y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclothes.com y en tiendas especializadas. LAN Sport, tu compañera de viaje.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Entonces, pues sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
Tertulia en Ingrávidos, by Salomon.
Tiempo de opinión en Ingrávidos y hoy contamos con Dani Sanabria. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas.
Abel Regnol. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos. Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Bueno, ya sabéis que cuando normalmente está Abel Regnol es que nos vamos a poner también en clave norteamericana y estadounidense. Aunque bien es cierto que es verdad que llevamos ya unos cuantos, casi, yo me atrevería a decir, casi un mes, Dani, desde que estamos hablando de la aventura de Aroa en la Western States, que por cierto, enhorabuena Abel también por la parte que te toca. Hablamos la semana pasada de la Badwater también, que ahora mismo además está corriendo la Iván Penalba en el Valle de la Muerte, en Nevada. Y esta semana, si queréis, empezamos por, ya que estás tú, Abel, por la Hard Rock, ¿no? Y ese enfrentamiento que va a haber entre Kilian Jornet y François Daguet, ¿no? Que puede ser un anticipo de quizás lo que pasa en el UTMB. Luego veremos a ver bajas confirmadas que hay para la gran prueba de los Alpes.
Pues sí, parece ser que...
A ver, dale.
No hay problema, dale.
No, en principio iba a decir, en UTMB va a haber más rivales, aparte de François y Kilian, pero sí es verdad que en esta Hard Rock yo he estado viendo el listado y bueno, aparte de François como actual campeón y de Kilian, apuntar también el nombre de Dakota en el equipo normal de Kilian y luego pues John Kelly, último finisher si no recuerdo mal, de la Barclay Marathons, y creo que también está Daniel Jung, que bueno, es quizá un corredor ya más de segunda fila, italiano, de segunda fila, hablo a estos niveles, ¿no? De Kilian, François Daen, John Kelly. Y en las chicas, bueno, yo creo que Kurnida Walter, salvo que Abel nos apunte otro nombre, en el listado no he reconocido a ninguna chica más que le pueda hacer sombra a Kurni en este sentido.
Bueno, Abel te va a poner Sabrina Stanley, seguro, ¿no?
No, Sabrina ha dicho que no iba.
Ah, final. Pues está.
Pero hay otra chica que se llama Maggie Gürtel, que es la que dio más vueltas junto a Kurni en alguna de esas de Backyard de Estados Unidos. Ahora no nos damos cuenta de quién es, pero esa chica es durísima. Y además está otra chica que se llama Stephanie Case, que es una soldado americana también, que estuvo en Afganistán, así, bastante dura, pero bueno, obviamente no le van a hacer sombra a Kurnida Walter, pero Megan Hicks, tampoco vamos a olvidarnos de ella, pero yo creo que Maggie es la persona que le puede hacer un poco de sombra a Kurni, incluso a muchos de los hombres, porque también queda por ahí Jeff Browning, que es el típico top 10 de todas las Western States, que es un tío bastante veterano y muy duro, vamos. Pero me gustaría resaltar un tema. Si los que hemos visto el listado, un año más, la presencia femenina brilla por su ausencia, porque de 160 corredores hay como 18 o 19 chicas, he contado yo. Y no es porque las chicas no quieran correr hard rock. Yo no sé cómo está el tema este de la equidad ahí en la hard rock, pero parece que se lo guisan y se lo comen como a ellos les interesa, ¿eh? Eso está claro.
Pero esa es la sensación que da, por supuesto desde la ignorancia, pero da la sensación muchas veces también que de este tipo de pruebas hacen lo que quieren, al no estar sometidos a ningún tipo de organización o supraorganización.
Claro.
Los dorsales los asignan como ellos consideran oportunos, Abel.
Y el sorteo no es público de la misma manera que es el de Western, que tú te puedes poner enfrente del ordenador y ver cómo sale tu número de un bombo y lo ves.
Claro.
Bastante opaco, la comunicación deja bastante que desear, tienen como 6 nombres que se guardan hasta el último momento, todo bastante. Pues no sé cómo decirlo, muy privatizado, digamos, porque al final es un evento privado, como la mayoría, y cada uno hace lo que quiera, pero que un tío como Luke Nelson, corredor de Patagonia Running, haya esperado 10 años, 10 sorteos para poder entrar y que lo anuncie como si fuera un milagro, es un milagro, pero y luego haya gente que con grandes nombres que entren a la primera, pues es un poco, no sé, como mínimo sospechoso, bueno, desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, luego, por ejemplo, es verdad que esta carrera, hablamos siempre de la Western States, como el UTMB estadounidense, de hecho la tenemos muy reciente, ¿no? Y además con la unión ahora con el Ultra Trail de Mont Blanc. Pero, por ejemplo, Kilian Jornet coloca la Hard Rock por delante de la Western States dentro de sus carreras preferidas como organización, como prueba, etcétera, etcétera. Es decir, que es un tío que al final sabe muy bien de qué va esto.
Sí, pero la coloca porque precisamente no es una carrera que le vaya bien a Kilian en la Western States. Le va bien la Hard Rock, obviamente, porque ni lleva bien el calor, las temperaturas extremas, ni lleva bien correr todo el rato a la velocidad que corre un tío como Hayden Hawks o como Jim Wamsley. Podemos ver otra vez más el documental de la Unbreakable, de la Western, y verás lo que le pasa a Kilian. O sea, yo entiendo que cada uno elige la carrera que le va mejor, y Kilian sabe que pelearse en la Western States para hacer 14 horas y unas 100 millas no es su guerra, ni mucho menos. En cambio, en Hard Rock lo metes en alta montaña con el mismo desnivel que un UTMB y claro que le mola más.
Es trascendental, es el dato que estaba dando Abel ahora. Claro, son 10.000 metros de desnivel positivo en la Hard Rock. La Western son 5.500, es la mitad para la misma distancia. Entonces, claro, es que son dos carreras que no tienen nada que ver. Al final, misma distancia y una con el doble de desnivel que la otra.
Sin embargo,
sí, en alta montaña.
Sí, pero sin embargo, y estoy convencido de que los oyentes lo ven así, es decir, el gran público conoce la Western States. Es decir, otro día, hace 15 días hemos sacado una serie de encuestas en Ingrávidos, entre todos los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, y la Western States era la prueba más conocida a nivel de Estados Unidos y la prueba más fetiche para los corredores, pese a que aquí en Europa y en España nos gusta más la tecnicidad que puede tener la Hard Rock, por ejemplo.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo único que que quizás también puede ser por la veteranía de una carrera como Western State, ¿sabes? Que ya son muchas décadas, hay una cultura inmensa del trail alrededor de este evento, de todos los pueblos por los que pasa. Es algo tan bestial que en Hard Rock, al ser alta montaña y todos los pasos de controles de paso están a una altitud muy exagerada, no tienes esta comunidad, pero porque no hay gente donde pasa la Hard Rock. Al revés que la Western, que cada 10 kilómetros que hay un avituallamiento, aproximadamente de media, es un pueblo volcado con la carrera. Entonces, claro, tú en la Western prácticamente puedes hacerla con un soft flash en la mano, de avituallamiento a avituallamiento. Eso no lo puedes hacer en Hard Rock, obviamente, porque te quedas por el camino.
Uh-huh. Venga, vamos a meternos, si queréis, en harina, porque hemos apuntado mucho los nombres también femeninos y la escasa participación, también en parte debido a la propia normativa o la opacidad de la normativa de la Hard Rock, pero para nosotros o para el gran público del trail running, ultra running, deporte outdoor, es ese enfrentamiento que se va a dar entre Kilian Jornet y François Daguin. Ya sabéis que a mí me gusta mucho lo de las apuestas. A lo largo de estos últimos días en los que ya empezó a salir el nombre de la Hard Rock ante la cercanía que va a haber en la prueba de este fin de semana, son muchos los que apuntan que François Daguin es incluso favorito con respecto a Kilian Jornet. ¿Cómo lo ves tú, Dani?
Bueno, yo es que ya la última vez que aposté en contra de Kilian, que fue en Cegama, la perdí. Así que ahora voy a apostar por él. Y bueno, no sé, la verdad es que a François Daguin le tengo un poquito perdido estos últimos meses. No sé si es que ha competido muy poco, pero tengo la sensación de que no se ha escuchado mucho su nombre, al menos en lo que llevamos de año. O sea, que la verdad es que no sé si está en un estado ahora mismo óptimo, ¿no? Me imagino que sí, que estará justo pues esto, para la Hard Rock 100 y para el UTMB. Pero bueno, en cualquier caso, al margen de este duelo o este pulso, no sé si habéis visto, me imagino que sí, la curiosidad de Kilian buscando una liebre en LinkedIn para los últimos kilómetros.
Sí, 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 ha sido bastante sonado. A mí me da la sensación de operación de marketing total, ¿eh?
Sí, sí, seguramente sea un mecanismo de marketing, porque es lo típico que picamos todos los periodistas, yo el primero, ¿no? Para hacer noticia, para retuitearlo, para compartirlo, pero bueno, ahí estaba también ese anuncio con tono sarcástico.
Sí. Abel, ¿cómo?
Pero vamos, yo apuesto por Kilian, ¿eh? Apuesto por Kilian porque si digo François va a llegar Kilian y me va a callar la boca. Y además ha ganado esta carrera con el brazo en cabestrillo, me imagino que os acordáis, hace 5 años.
Sí, sí, sí.
2016, o sea que compartiendo victoria con Jason Slark, creo que
sí,
fue.
Sí, 2017 y llegó tras 139 kilómetros con el brazo en cabestrillo, sí.
Sí, sí, vamos, toda la carrera prácticamente, así que, venga, mi apuesta va para Kilian esta vez.
Abel.
Yo creo que el problema que tiene Hard Rock es precisamente la falta de nivel en cuanto a cantidad. Quiero decir, no, el año que ganó con el brazo en cabestrillo, Kilian iba paseando, pero este año con François no va a ir paseando. Entonces, lo que creo que le falta es un poco de salsa en el sentido de que haya 5 o 6 tíos o 7 que puedan apretar, ¿sabes? Para que no tengan que relajarse tanto, porque a mí me pareció un poco bochornoso, personalmente, ¿sabes? Todo eso, ir acompañando al segundo y voy con el brazo así y aún así me da la risa. Entonces yo, a mí, como me gusta la competición para verla y para disfrutarla, para mí no fue algo realmente, no voy a decir meritorio, porque sí que lo fue, pero como que desluce un poco, ¿no? Todo este rollo. Entonces lo que yo creo que es necesario en una prueba como Hard Rock es que haya 20 tíos como hay en Western que no sabes quién va a ganar. Y en este caso, no es por el de favorito, no. Es que si hay alguien que puede ganar a Kilian ahí, pues es François, porque no hay muchos más nombres a ese nivel que puedan hacerle sombra, ¿no? Entonces, tampoco me quiero mojar, pero me gustaría que le ganase, pero más que nada, o por lo menos que diesen una...
espectáculo.
Que diesen juego, claro. Que no sea un rollo de estamos aquí aburridos hasta llegar a meta, ¿sabes? Porque, joder, con la cantidad de gente que se mata para poder conseguir un puesto ahí y llegar allí y que haya élites que estén haciendo cola durante 10 años para poder competir, para que llegue Kilian y corra contigo al lado con el brazo, ¿sabes? En cabestrillo.
Abel, según lo que estás contando, entonces te entiendo que el resultado para ti no es vinculante. Es decir, que no el hecho de que Kilian o François ganasen el próximo fin de semana a la Hard Rock no significa que puede ser un preámbulo de lo que puede pasar en el UTMB.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque ¿qué mérito tiene ganar Hard Rock si el segundo o el tercero le metiste 2 horas? Eso es que bueno, sí, estás de puta madre, en forma y súper fuerte, pero si no, no sabes cómo realmente está de nivel, a nivel performance, o Kilian o François, lo vas a ver cuando, cuando queden 4 horas para acabar UTMB y veamos quiénes son los 3 o 4 que van delante y a cuánto están entre uno y el otro. Pero en una prueba como Hard Rock, que pueda haber 2 tíos que se desmarquen en las últimas 10 horas y el resto van a ser pillar lo que puedan. Entonces, por eso creo que se desvirtúa un poco una prueba tan, con tanto renombre, para luego, y los últimos 8 o 10 horas van siempre los mismos, que suele ser 1 o 2, en una diferencia de 1 o 2 horas. Entonces, claro, ¿qué vas a medir ahí? Si no, no están yendo al 100%, ni mucho menos.
Uh-huh. Dani, ¿para ti sería vinculante o no el resultado de la Hard Rock? ¿Crees que puede tener algo de trascendencia a la hora de valorar la previa del Ultra Trail de Mont Blanc?
No, yo creo que cada carrera es independiente la una de otra, y además lo que decía antes, aquí al final va a ser prácticamente un pulso, un mano a mano entre Kilian y François. Vamos a ver también el papel, oye, de Dakota, John Kelly, Daniel Young, ¿no? Que yo digo, hombre, están un par de escalones por debajo de estos dos monstruos, pero yo creo que no tiene nada que ver. En UTMB el abanico yo creo que es mucho más grande, va a estar Jim Wamsley también, y esto pues no, para mí es que no tiene nada que ver.
Abel, uno de los nombres que he hecho en falta en la lista de la Hard Rock, por supuesto echamos en falta muchísimos, pero es el de Adam Peterman, ¿no? Que has tenido además el lujo de verle en directo en la Western Stage, ganador, para los que no lo sabéis, de la última edición de Western Stage, y que yo pensé que incluso a lo mejor se podía traer con las 100 millas de Colorado, ¿no?
Sí, bueno, lo único que, claro, es demasiado reciente. Su primera 100 millas fue Western Stage, su carrera anterior fue la Canyons, en la que estuvo Aroba también, como ya sabéis.
Sí.
Y, claro, yo creo que le pilló todo el mundo por sorpresa, o a casi todo el mundo. Yo cuando lo vi en Canyon ya vi lo que había, porque es que era como ver correr a Jim Wamsley. Yo lo llevo repitiéndolo desde que lo vi en Canyons. Lo veía en el kilómetro 140 de la Western y llevaba el mismo tipo de zancada, la misma técnica de carrera, súper suelto, y digo, es que hacía años que no veía correr a alguien así, solo desde Jim Wamsley veía a alguien así. Y yo creo que si no ha ido es porque por la cercanía entre pruebas, porque si te fijas, Courtney se salió de Western precisamente porque consiguió una plaza en Hard Rock. ¿Por qué? Porque a nadie se le da muy bien hacer Western States y después Hard Rock. Está normalmente deja un tiempo. Claro, está más demasiado cerca. Si haces una, no haces la otra bien. Y pasa un poco parecido con Hard Rock y obviamente y UTMB. Que la gente que hace buen papel en Hard Rock no llega muy bien a UTMB. ¿Por qué? Porque son pruebas súper exigentes y necesitas un tiempo para recuperar, ¿no? Y volver a estar al 100%. Entonces, yo creo que eso ha sido un punto fundamental para que Adam Peterman no esté, obviamente, en Hard Rock. Yo creo que ni se le ocurriría.
Ahí estás abriendo otro melón, Abel, porque precisamente dos de los nombres o dos de los favoritos a llevarse el UTMB, ya veremos a ver qué sucede luego, con las bajas, las altas, lo que sucede, porque ya sabemos que en este deporte de momento los listados no son muy fiables. Pero son Kilian Jornet y François Dagen. Si van a correr las 100 millas de Colorado, esto puede ser un condicionante a la hora de sus resultados en los Alpes.
Yo con estos dos no te sabría decir, porque es como un poco fuera de la norma, ¿vale? Yo te hablo un poco en general. También es cierto que Jim Wamsley lleva viviendo en Chamonix 1 mes y pico, 2, y se va a quedar allí hasta la Western. Por lo tanto, yo no, hasta la Western, hasta la UTMB, yo no me descuidaría mucho si fuera Kilian o si fuese François, porque al final está comiendo cada piedra del camino de UTMB, es él. El otro día ha sido un entrenamiento de un día haciendo la CCC completa, ¿no?
Sí. Lo hablamos, sí.
Ya sabe qué tiempo va a hacer en carrera, estoy seguro que ya lo sabe. Ahora solo va a intentar bajárselo a sí mismo, o sea que yo creo que ahí va a haber, ahí sí que va a estar muy guay verlo, va a ser muy interesante.
A ver, aprovecho que te tengo en el programa para hacerte otra pregunta. ¿Adam Peterman como ganador de la Western State tiene dorsal para el UTMB?
Sí, yo creo que sí. Y igual que si tienes, igual que el podium de UTMB, tiene ya Golden Ticket para Western State 2023.
Los tres primeros. Con lo que estás apuntando, estamos hablando de otro corredor que, pese a ser debutante, pero ya hemos visto lo que ha hecho en la Canyons y en la Western States, estamos hablando de otro posible candidato a llevarse el triunfo en los Alpes.
Sí, creo que yo revisé el listado antes ayer y no estaba, pero por poder podría estar. Es uno de los nombres que podía entrar. Lo que pasa que, insisto, su primera 100 millas ha sido la Western. Tampoco, no sé hasta qué punto el tío puede pensar, venga, vamos a lo loco y vamos a por UTMB. Ahí no te sabría decir, pero plaza tiene, desde luego.
No es un corredor patrocinado por una gran marca,
Hoka.
¿No? ¿Hoka?
Sí, está con Hoka. Sí,
pues
sí,
entonces,
sí.
Además, vamos, si quiere estar en el UTMB, podrá estar.
Claro, claro. Sí, además lo han fichado muy bien, porque lo han fichado justo antes de que lo petaran Canyons, obviamente ahora con Western States. Seguramente han hecho un muy buen contrato con él, a nivel que les ha salido guay, quiero decir, a Hoka, y ahora ese chico valdrá mucho más, así de claro. Y hablo ya de mercados internacionales, ¿sabes? De profesionales. Seguramente yo lo hubiese fichado. O sea, si no tuviera Hoka, yo con Kraft lo hubiese fichado, ya te lo digo yo.
Bueno, te pregunto también, ya sé, Dani, que estoy acaparando más a ver, pero ya hoy creo que...
Perdón.
Que lo tenemos en el programa, ¿qué te parece también lo del tema que comentaba Dani antes de la solicitud de LinkedIn de Kilian para tener una liebre para las 100 millas de Colorado?
Yo creo que es 100% marketing. O sea, y no lo digo como algo despectivo, lo digo como algo súper inteligente. O sea, es un tema como medio irónico, medio que genera debate, ¿sabes? Pero nada más que eso. Yo creo que lo están haciendo muy guay desde la marca que en la que está Kilian, y creo que es una acción más, pero tampoco le daría más importancia. O sea, uh-huh. Kilian no necesita una liebre, y menos para Harrock, que es capaz de hacerla sin un brazo, como hemos comprobado ya.
Está bien, además, la similitud. Dani, dejando esto a un lado, es verdad que teníamos algo más para profundizar de cara además a grandes nombres, incluso a Jim Wasley y a Pablo Villa, y ha dado ahí hasta una pincelada a Bill, pero lo vamos a dejar para la semana que viene porque nos quedamos sin tiempo. Pero sí que me gustaría comentar, porque si os acordáis, hace poco más de un mes estuvimos hablando de las suspensiones por altas temperaturas, y me acuerdo que estaba Lolo Díez con nosotros hablando de que prácticamente en trail running tenía que morirse alguien para que se suspendiese o se aplazase una prueba deportiva de nuestro deporte, disculpad. Y bueno, hemos visto que primero ha lanzado Desafíos o Miedo, su prueba o su segunda parte que se va a disputar este fin de semana, advirtiendo de que va a haber posiblemente haya una modificación de recorrido debido a las altas temperaturas. Y a lo largo de la pasada semana ha habido hasta dos pruebas canarias que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que se aplazaban o se suspendían debido a las altas temperaturas. No sé, Dani, cómo lo ves, que es que al final sí que estamos pasando por el aro debido a esta ola de calor. Estamos en verano, pero es verdad que hay temperaturas muy altas en determinados sitios donde no se habían alcanzado.
Sí, además yo creo que en Asturias precisamente y ahí en el Parque Natural de Somiedo, yo creo que no es normal tener unas temperaturas tan altas como la que se van a encontrar este fin de semana. Y además que es que coincide que es la modalidad ultra, que como bien decías, se está pensando en acortarla, hacerla más corta o incluso adelantar el horario de salida. Creo que también se está barajando esa opción para intentar coger más horas por la noche, pero creo que al ser parque creo que no se puede correr por la noche. En cualquier caso, yo, vamos, por altas temperaturas recupero un poco la teoría de Nano, que hablábamos con él también hace unas semanas. Yo no soy muy partidario de suspenderlas. Yo creo que sí se podrían reforzar los avituallamientos, el material obligatorio, exigir más hidratación, pero por calor yo no soy partidario de suspender carreras, la verdad.
Uh-huh. Es que claro, por eso...
Yo creo que mi opinión personal es que se va a hacer un recorrido más corto y se va a salir lo más temprano posible dentro de las condiciones y los permisos que otorgue el propio Parque Natural. Pero yo creo que no se va a suspender.
Ya. Yo es que por esa regla de tres no habría ninguna Western States, entonces nunca, porque vosotros habéis visto este año, pero este año no ha sido distinto a otros. Aroa o cualquier corredor han hecho el 60% de la carrera por encima de 38, 39 grados, todo el rato, todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que la organización se encarga de que haya agua y hielo suficiente en cada avituallamiento, comida suficiente, hidratación suficiente para que la carrera pueda seguir adelante. Pero, hombre, si me dices que hay 50 grados, pero no los va a ver. En Western States la media la podéis ver de todos los años y es fácil que la mitad del tiempo que estén corriendo los corredores estén por encima de 35 grados, pero perfectamente. Y, bueno, hay un porcentaje de finishers altísimo, o sea, y tienen 30 horas. O sea, que tampoco es una locura de horas que le dan, ¿no? Pero claro, quiero decir que si fuera por
calor... Tampoco existiría Maratón de Sables por esa regla de tres.
Claro, o Badwater, me da igual.
Sí, pero... sí, sí, o Badwater, que está de actualidad. De todas maneras, hay que tener en cuenta muy bien lo que decía también Lolo, que está todo supeditado también a la agencia de... a lo que es la, claro, la seguridad y al gobierno o a la junta de ese determinado, claro, territorio. En Canarias, por ejemplo, lo llevan muy, muy a rajatabla a la hora de... Es decir, si hay un riesgo extremo o una alerta por temperaturas, las pruebas deportivas no se celebran. Porque lo hemos estado viendo y se ha visto esta última semana. Que sea de acuerdo o no, y que me estéis poniendo unos ejemplos de carreras más o menos extremas y que sabes a lo que vas, bueno, pero es que aunque haya una prueba deportiva que quieras hacerla, si resulta que el gobierno, la Agencia de Protección Civil, no te deja, pues no puedes celebrarla. Ya. Que no sé lo que en el caso del Principado de Asturias, si con Somiedo habrá algún tipo de alerta este próximo fin de semana. Bueno, chicos, un placer hablar con vosotros, un martes más, un programa más de Ingrávidos. La semana que viene me da la sensación de que vamos a volvernos a escuchar, porque tenemos un tema que estoy convencido de que os va a gustar mucho, y además analizaremos todo lo que ha sucedido en ese enfrentamiento entre Kilian Jornet y François Dagen y la Hard Rock 100 millas de Colorado. Cuidaros, un abrazo, ¿vale?
Un abrazo.
Esto ha sido todo en Ingrávidos, una semana más. Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el podcast, en iTunes, iVoox, Spotify, Google Play, etcétera, etcétera, y también a través de las cámaras en YouTube y en Twitch. Buena semana a todos.